Fundamento en el párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la vicepresidencia en funciones de presidenta de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy jueves 8 de noviembre del 2018. Solicito abrir el sistema de registro de asistencia hasta por 5 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes que nos ven a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit? Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez. En este momento, nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia para dar inicio con la sesión programada para el día de hoy. Y en información les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 1918-2018. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria para el día de hoy, jueves 8 de noviembre del 2018. Orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura, aprobación en su caso, de las actas de las sesiones públicas ordinarias y solemne celebrada el martes 6 de noviembre del 2018, respectivamente. Punto número 4, comunicaciones recibidas. Generadas por el Poder Legislativo, generadas por los ayuntamientos del Estado, generadas por el Congreso de la Unión y generadas por los Congresos de los Estados y generadas por particulares. Iniciativas recibidas. Iniciativas de ley o decreto. Punto número 6. Dictámenes a lectura. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables. Segundo, lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y al Director General de Caminos y Puentes Federales para que se valore la posibilidad de eximir el cobro a las cuotas de peaje de las personas que radican en nuestro estado de Nayarit, a los residentes de este estado, suscrito por la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes. Séptimo, dictamen a lectura. Lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que establece la metodología para el análisis del primer informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, suscrito por la Comisión de Gobierno. Octavo, asuntos generales complementarios. Tenemos el posicionamiento de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que tiene por objeto exhortar al mandatario electo Andrés Manuel López Obrador a retirar la invitación al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a la toma de posesión. Y punto número 9, tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros y yo regreso con usted al terminar esta sesión.
Con la ausencia justificada de los diputados Heriberto Castañeda Ulloa, Erika Leticia Jiménez Aldaco y Ana Yusara Ramírez Salazar, y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las legisladoras y los legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Proceda la diputada vicepresidenta María de la Luz Verdín Manjarres, dando a conocer y someta a la aprobación de la Asamblea el orden del día.
Atiendo su encargo, ciudadana presidenta. Orden del día. 1. Registro de asistencia declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas ordinarias y solemnes celebradas el martes 6 de noviembre del 2018 respectivamente. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a lectura. 1. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la ley para la protección e inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables. 2. Lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y al Director General de Caminos y Puentes Federales para que se valore la posibilidad de eximir el cobro de las cuotas de peaje de las casetas localizadas en el estado de Nayarit a los residentes de este estado, suscrito por la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transporte. 7. Dictámenes a discusión. 1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación, en su caso, de la proposición de acuerdo que establece la metodología para el análisis del primer informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, suscrito por la Comisión de Gobierno. 8. Clausura de la sesión. Se somete a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo que resultó aprobado por unanimidad.
Continuando con el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas ordinarias y solemne, celebradas el martes 6 de noviembre del año en curso, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura de las actas referidas. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Esta presidencia informa que la dispensa de la lectura y aprobación de las actas fue aprobada por unanimidad de las presentes, por lo que se ordena se curse para su firma. Para dar cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputada en funciones de vicepresidenta Ma de la Luz Verdín Manjarres dé lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. Comunicaciones recibidas jueves 8 de noviembre del 2018, generadas por el Poder Legislativo. 1. Oficio suscrito por la diputada Margarita Morán Flores, mediante el cual anexa la propuesta formulada por la directora del Instituto para la Mujer Nayarita, por el que pide se convoque al proceso correspondiente para la elección de concejales del Consejo Directivo de dicho instituto. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y análisis competente. Generadas por los ayuntamientos del Estado. 1. Oficio suscrito por el secretario del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, mediante el cual remite copias certificadas de las actas de sesiones de Cabildo del Honorable 37º Ayuntamiento que se llevaron a cabo en el periodo comprendido del 17 de septiembre del año 2017 al 10 de octubre del año 2018. Se ordena su archivo en la Secretaría General para consulta. Generadas por el Congreso de la Unión. 1. Oficio enviado por la diputada secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el cual acusa de recibo del acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión para que contemplen incrementar el subsidio a programas de provecho al campo para que sean beneficiados los campesinos con apoyo a la cartera vencida, remitido por esta 32ª legislatura. 2. Oficio suscrito por la diputada secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el cual acusa de recibo del acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en la revisión, análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, se incremente el subsidio al programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Generadas por los Congresos de los Estados, 1. Oficio suscrito por los diputados integrantes de la mesa directiva, mediante el cual solicitan nuestra adhesión al acuerdo que formula un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que analicen y aprueben las reformas que permitan, a través de los dispositivos legales, establecer un mecanismo de excepción en la aplicación del régimen de incorporación fiscal cuando se trate de pequeños comercios y estos puedan continuar tributando bajo los requisitos contables establecidos en el antiguo régimen de pequeños contribuyentes. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y análisis competente. 2. Oficio enviado por los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual acusa recibo del acuerdo remitido por la 31ª legislatura, mediante el cual se adhiere la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los demás en su orden natural. El artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Generadas por particulares, 1. Oficio enviado por la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual comunica y anexa el oficio suscrito por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad para que el que remite la comunicación Olmex 12/2018, mediante el cual expresa su preocupación por las barreras a la accesibilidad de las personas con discapacidad, en particular en el transporte privado y concesionado. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y análisis competente. Atendido su encargo, diputada presidenta.
Para deshogar el quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra para que presente su iniciativa de decreto a la diputada Margarita Morán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, diputadas, medios de comunicación y público en general. Hemos insistido en manifestar que la violencia tiene muchos rostros y algunos de ellos son francamente visibles, pero en otros casos la violencia se muestra de manera más falsaria. Una de las formas más ocultas es la que se manifiesta como acoso y hostigamiento sexual. Conviene que hagamos una definición para el caso que nos ocupa, dado que resulta indispensable para proceder a desplegar las acciones preventivas y correctivas, principalmente lo que es el propósito central de esta iniciativa. Por acoso y hostigamiento sexual entendemos toda aquella solicitud de favores del orden sexual partiendo del uso del poder que representa el ejercicio de un cargo público, que se traduce en situación de superioridad, y este acoso se puede manifestar en diferentes ámbitos, pero sobre todo en el laboral. Uno de los problemas graves que Nayarit tiene en este tema es que no hay la cifra exacta, que no tenemos las cifras para saber la magnitud del problema. En el trabajo cotidiano, en la representación popular, se acercan personas que han sido víctimas de esta forma de violencia, pero invariablemente se resisten a presentar denuncias formales por temor a represalias o incremento de la misma forma de violencia. El problema es más grave si tenemos en cuenta que esas manifestaciones de hostigamiento sexual o acoso no solo se multiplican ante la impunidad que se impone en el plano de la relación laboral, en las que el poder se ejerce como una forma para lograr objetivos contrarios a los principios éticos de la relación laboral y de la función pública. El Estado mexicano ha asignado diversos instrumentos internacionales que se ligan con el contenido del Pacto Federal en materia de derechos humanos. A eso alude primero de los dispositivos de la Ley Fundamental, entre otras cuestiones, obliga a todas las autoridades federales, estatales y municipales, y en general los tres órdenes de gobierno, que se promueva el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a estos. Una de las derivaciones en este sentido se asocia con el contenido de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belén do Pará. De ahí el compromiso de adoptar las políticas y medidas administrativas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia. Y de la misma manera, lo que obliga a la adopción de todas aquellas medidas que se consideren necesarias y pertinentes, con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer, incluyendo en el ámbito laboral, a fin de asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. De la misma manera, el protocolo del gobierno federal que ya está inscrito para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento se refiere al contenido de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De esta manera alude igualmente a las diversas manifestaciones que se registran en materia de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral, en las que se consideran las conductas de hostigamiento y acoso como una forma de violencia en el ámbito laboral, porque le deben de implementar acciones, debemos de implementar acciones para prevenir, acciones para atender, además de determinar como causa de responsabilidad en materia administrativa el incumplimiento de esta ley. Se precisa asimismo que las conductas de hostigamiento y acoso sexual constituyen faltas de respeto, diligencia y rectitud hacia las personas con las que se tiene relación con motivo del empleo, que atentan contra los valores éticos, los derechos humanos y la integridad física o psicológica de la víctima, constituyendo una infracción que da lugar a un procedimiento primero, a una sanción y en términos de las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas. Se concluye, por tanto, que se hace necesario establecer un protocolo de atención específico y especializado en esta materia, que permita a los comités de ética y de prevención de conflictos de interés prevenir y atender las conductas de hostigamiento sexual y acoso laboral. En ese orden de ideas, se define como necesario establecer una guía para la actuación de las y los servidores públicos en las dependencias gubernamentales del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus competencias, para brindar atención a la presunta víctima. En ese sentido, se debe actuar desde una perspectiva de género y con base en los instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, lo que dé como resultado un mecanismo para prevenir, atender y sancionar dichas conductas. Un mecanismo que garantice el acceso de las personas a una vida libre de violencia en el servicio público, por lo que se propone a los integrantes de esta 32ª legislatura este protocolo. Señoras y señores, entre las finalidades principales, la propuesta que presento tiene como objetivo la de implementar de manera uniforme, homogénea y efectiva los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito laboral, en las dependencias y entidades de la administración estatal, pública estatal y municipal. Para que este protocolo logre la eficacia deseada,
se priorizará la no revictimización y se deberán considerar los siguientes principios. No tolerancia de las conductas de hostigamiento y acoso sexual. Igualdad de género, porque igual sufre el acoso el hombre. Confidencialidad, presunción de inocencia. Respeto, protección y garantía de la dignidad. Prohibición de represalias. Integridad personal. Debida diligencia y pro persona. Finalmente, quiero destacar por su importancia que las entidades que se comprometan a prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral, de inmediato adopten un pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso. Cada paso que logremos hacia la no discriminación y en dirección a la igualdad de hombres y mujeres, será un paso que demos contra la violencia que se ejerce por razones de género. Espero que logremos cerrar filas en torno a este objetivo común. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.
Esta Presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y dictaminación correspondiente. Para dar cumplimiento con el sexto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro para que proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. A quienes integramos la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, presentado por el licenciado contador público Antonio Echeverría García, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Contenido de la iniciativa. La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como finalidad reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit. Entre los motivos que fundamentan la iniciativa para sustentar la mencionada reforma, se señala lo siguiente. La ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit contempla un Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad de Nayarit, instrumento permanente de coordinación intersectorial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la propia ley. En tal virtud, con la presente iniciativa se propone fortalecer el Consejo Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como órgano deliberativo en apoyo de los derechos de las personas con discapacidad, en sustitución del actual Consejo Estatal de Personas con Discapacidad de Nayarit. Esto con el propósito de fortalecer y asegurar el cumplimiento del objeto de creación. Bajo ese contexto, es preciso señalar que la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado plantea poner en funcionamiento el Consejo Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit. Consideraciones. A saber, los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tiene que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso en casos extremos a perder la vida. Debe quedar claro que para efectos jurídicos la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción a causa de algunas de las características de las personas que tengan como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. Es importante hablar de las personas con discapacidad, un grupo vulnerable de nuestra sociedad que requiere que atendamos sus necesidades a través de acciones afirmativas que contribuyan a su protección y garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales de manera plena. Uno de los mayores problemas de este sector social es la discriminación estructural que ha enfrentado históricamente. Nuestra sociedad ha creado estigmas, prejuicios y estereotipos sobre las personas que tienen alguna diversidad funcional, física, mental, intelectual o sensorial. Y esto ha provocado su exclusión e incluso que no sean visibles en muchos ámbitos de la vida social, así como la negación de sus derechos. Ahora bien, podemos advertir que las personas con discapacidad constituyen un grupo vulnerable que deben ser atendido como tal. Por lo tanto, debemos de modificar las políticas públicas que se generan en el interior de las instituciones gubernamentales, pues la visión que ahora debe aplicarse es aquella en la cual no exista divisiones, en donde se incluya a todas y a todos en igualdad de condiciones. Además, es importante señalar que han sido diversos los esfuerzos que han realizado para garantizarse y hacerse efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Como muestra de ello, tenemos la iniciativa en este dictamen que se discute. Por ello, quienes integramos la 32ª legislatura, demostramos una vez más el compromiso que tenemos con todos y todas las nayaritas, pues las reformas que aquí se contemplan vienen a fortalecer nuestro marco jurídico, atendiendo de manera prioritaria los temas de la sociedad que hoy en día demanda y que necesitan una adecuación legal. La reforma legislativa propuesta consiste principalmente en poner en funcionamiento el Consejo Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que será el encargado de promover e impulsar acciones, estrategias, programas y políticas públicas para la atención, inclusión y desarrollo integral de las personas con discapacidad en el Estado de Nayarit, mediante la coordinación institucional de los sectores públicos y privado. Lo anterior permitirá fortalecer los derechos humanos de las personas que padecen algún tipo o grado de discapacidad. Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo con el análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, quienes integramos esta comisión coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo anterior acordamos el proyecto de decreto, que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la ley para la protección e inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Nayarit. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, el Consejo Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se deberá instalar dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor el presente decreto. Tercero, el Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo que no excede de 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes para el funcionamiento del Consejo Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Cuarto, dentro de los 60 días naturales siguientes a la instalación del Consejo Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, deberán emitirse la reglamentación interna correspondiente, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 7 días del mes de noviembre de 2018, Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría y Grupos Vulnerables. Ahí queda, diputada presidenta.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro para que proceda con la lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y el Director General de Caminos y Puentes Federales para que se valore la posibilidad de eximir el cobro de las cuotas de peaje de las casetas localizadas en los estados de Nayarit a los residentes de este estado, suscrito por la Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes.
Con gusto, diputada presidenta. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, para que en el ejercicio de sus atribuciones instruya al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que no se cobren cuotas de peaje a los ciudadanos que residen en el Estado de Nayarit. Así también, para que se cancele de manera definitiva el cobro de la cuota de peaje del tramo carretero Chapalilla-Compostela, misma que fue presentada por la diputada Carla Gabriela Flores Parra. Consideraciones. En México, durante los últimos 50 años, las cuotas de peaje han sido un rector fundamental de la economía del país, toda vez que comunican de una región a otra del territorio, permitiendo el flujo comercial y turístico de una manera rápida y en muchos casos accesible. En ese sentido, las autopistas y carreteras de cuota son parte de la red federal de carreteras, mismas en las que se debe pagar un peaje para utilizarlas. Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 11 que toda persona tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Así, este derecho humano establece las siguientes consideraciones. El tránsito consiste en la libertad de los individuos para movilización y desplazamiento por el territorio nacional. Este libre tránsito se podrá realizar sin necesidad de documentación de ningún tipo, sin que la autoridad tenga prerrogativa alguna para impedirlo. De lo anterior, se puede advertir que el derecho humano a la libertad de tránsito se encuentra explícito y reconocido dentro de la Constitución General, así como en la particular del Estado, en el artículo 7, fracción quinta, donde establece que todos los habitantes del Estado gozarán de la libertad de trasladarse o cambiar de residencia. Cabe señalar que actualmente los costos que se pagan al transitar por las carreteras de cuota son exorbitantes, además de que su administración, presupuesto y operación funcionan de manera diferenciada. Por ello, en virtud de las atribuciones que le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, siendo la encargada de construir y conservar los caminos y puentes federales, así como la construcción y conservación de caminos y puentes en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y los particulares, es que estimamos viable exhortar a la dicha Secretaría, así como al Director General de Caminos y Puentes Federales, para que se valore la posibilidad de eximir el cobro de las cuotas de peaje de las casetas localizadas en el estado de Nayarit a los residentes de este estado. Y con lo anterior, garantizar el derecho humano que tiene toda persona de libre tránsito. Así como que los propios residentes del estado tengan la posibilidad de trasladarse por el territorio del estado de manera gratuita. Finalmente, esta comisión dictaminadora considera conveniente realizar algunas modificaciones a la propuesta inicial por cuestiones de técnica legislativa, sin alterar de manera sustancial el objetivo de la misma. Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos esta comisión acordamos el siguiente proyecto de acuerdo. Único. La 32ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y el Director General de Caminos y Puentes Federales para que se valore la posibilidad de eximir el cobro de las cuotas de peaje de las casetas localizadas en el Estado de Nayarit a los residentes de este Estado, así como también para que se cancele de manera definitiva el cobro de la cuota de peaje de tránsito carretero Chapalilla-Compostela. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, comuníquese el presente acuerdo al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal y el Director General de Caminos y Puentes Federales para los efectos conducentes. Tercero, comuníquese a los legisladores federales del H. Congreso de la Unión por el Estado de Nayarit para su conocimiento y efectos que haya lugar. Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 7 días del mes de noviembre de 2018, Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes, 4 firmas ilegibles, y ahí queda, diputada presidenta.
Gracias. Continuando con el 7º punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que establece la metodología para el análisis del primer informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, suscrito por la Comisión de Gobierno.
Atiendo el encargo. Quienes integramos la Comisión de Gobierno, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 26, fracción primera, 144 y 145 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, suscribimos la siguiente proposición de acuerdo que establece la metodología para el análisis del primer informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, al tenor siguiente. Proposición de acuerdo. Primero, para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42, 47, fracción 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como del numeral 145, fracción primera del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Asamblea Legislativa realizará el análisis del primer informe de gobierno, presentado el día 23 de octubre de 2018 por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. De igual manera, se procederá a la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021. Segundo, el análisis del contenido del primer informe de gobierno se sujetará a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, que corresponde a 7 ejes estratégicos derivados de los 4 ejes de la plataforma rectora siguiente. A. Gobierno eficiente y seguridad ciudadana. B. Productividad y empleo. C. Gestión social integral. D. Gestión sustentable para el territorio. Tercero, las dependencias y entidades de la Administración Pública centralizada y descentralizada se vincularán con los 4 ejes rectores de la manera siguiente. A. Gobierno eficiente y seguridad ciudadana. Secretaría General del Estado, Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, Secretaría de la Contraloría General, Secretaría de la Seguridad Pública Estatal, Sistema Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Administración y Finanzas. B. Productividad y empleo. Secretaría de Turismo, Fideicomiso de Bahía de Banderas, Fideicomiso de Promoción Turística, Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit. C. Gestión Social Integral. Secretaría de Desarrollo Social, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, Universidades Tecnológicas de Tepic, Universidades Politécnicas del Estado de Nayarit, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit, Secretaría de Educación Pública del Estado de Nayarit, Colegio de Bachilleres, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Secretaría de Salud, Régimen Estatal de Protección de Salud, Desarrollo Integral de la Familia, Instituto para la Mujer Nayarita, Instituto Nayarita para la Infraestructura Fiscal, Física Educativa, Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, Instituto Nayarita de la Juventud. Gestión Sustentable para el Territorio, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de Comisión Estatal del Agua, Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit, Comisión Forestal de Nayarit, Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente Nayarit. Cuarto, para profundizar, los grupos parlamentarios y representaciones parlamentarias acordarán preguntas en formato libre al titular del Ejecutivo del Estado y a los titulares de la Administración Pública centralizada y descentralizada, para que amplíen por escrito la información. Al término para contestarles será de 10 días naturales a partir de su recepción, que se computarán al día siguiente de la aprobación del presente acuerdo hasta el día 16 de noviembre del presente año. Quinto, para el análisis del primer informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado y con el propósito de conocer de manera ordenada el funcionamiento y el estado que guarda las dependencias de la Administración Pública centralizada y descentralizada, se citarán a comparecer a los titulares ante la Asamblea Legislativa en reuniones públicas ante esta Asamblea Legislativa en las fechas y horarios que acuerde la Comisión de Gobierno, de conformidad con los ejes rectores señalados en el punto tercero, mismos que se llevarán a cabo en la Sala de Comisiones Esteban Baca Calderón, recinto del Honorable Congreso del Estado. Sexto, cada grupo parlamentario y representaciones parlamentarias podrán acreditar hasta 3 oradores ante la Secretaría General del Congreso a más tardar 24 horas antes de la sesión respectiva. Séptimo, el desahogo de las comparecencias previstas en el punto quinto se sujetarán a las siguientes reglas. Previamente a la exposición del presidente de la mesa directiva, solicitarán la manifestación expresa de la comparecencia, la realiza bajo protesta de decir verdad, de conformidad a lo dispuesto por la Constitución local. El compareciente hará una explicación del ramo a su cargo que no excederá de 15 minutos, con apoyo de todos los medios que considere pertinentes, a fin de que ésta sea completa y objetiva. Concluida la exposición, se abrirá el debate en el que podrán participar todos los grupos parlamentarios, representaciones parlamentarias, con derecho a réplica hasta por 5 minutos, en el siguiente orden. Representación parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. Grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El orden de las participaciones de los grupos parlamentarios representantes y representaciones parlamentarias y el compareciente lo coordinará la presidenta de la mesa directiva. Los grupos parlamentarios representaciones parlamentarias se concretarán a formular preguntas contando con un tiempo máximo de 3 minutos. Por cada participación, la respuesta del compareciente se sujetará a un tiempo máximo de 5 minutos. Y concluida esta, el diputado tendrá derecho de réplica de inmediato por un tiempo de hasta 5 minutos. Para finalizar el debate, el compareciente deberá tener una participación a efecto de formular sus conclusiones ajustándose a un tiempo máximo de 15 minutos. El presidente de la Comisión de Gobierno, en representación de la 32ª legislatura, hará uso de la voz hasta por 10 minutos para realizar la clausura de las comparecencias. Y si las comparecencias de los servidores públicos existiera inconformidad por parte de la Asamblea, este podrá acordar lo conducente y lo comunicará al gobernador para los efectos legales correspondientes. Transitorios. Único. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de la información del Honorable Congreso del Estado. Dado en la Oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso, en Tepic, su capital, a 18 días del mes de noviembre del año 2018. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias. Para los efectos de la dispensa de trámites y, en su caso, la discusión del punto que nos ocupa, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir su obvia y urgente resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del reglamento, somete a votación la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones, esta presidencia informa que se aprueba por mayoría. Aprobada la dispensa de trámites, esta presidencia instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, abre el registro de oradores para la discusión en lo general del proyecto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputada presidenta, que no hay oradores.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa en lo general el proyecto de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se aprueba en lo general con la siguiente votación. A favor, 20. En contra, 0. Abstenciones, 0. Se aprueba por unanimidad de votos a favor. Procede la diputada secretaria Julieta Mejía, abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de oradores. Le informo, Presidenta, que no hay oradores inscritos.
En virtud de no haber registro de oradores, esta Presidencia declara aprobado el acuerdo que establece la metodología para el análisis del primer informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, suscrito por la Comisión de Gobierno. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria el próximo miércoles 14 de noviembre del 2018 a las 11 horas.
Muy buenas tardes, pues es así como finalizan los trabajos en esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García, y los invito a que nos sigan a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima.